por medio de un documento oficial denominado eufemísticamente Administración y Democratización de Irak, cuyo contenido ha sido parcialmente revelado al periódico The New York Times, por responsables de la administración Bush, Estados Unidos ha comenzado a perfilar los detalles del plan que guiará a la administración de Irak una vez que el gobierno actual de este país haya sido derrocado. Según el equipo de seguridad nacional del presidente Bush, este plan establece una fuerte ocupación militar de Irak al menos por un periodo de 18 meses, juicios militares de los dirigentes iraquíes y la toma del control y la gestión de los campos de petróleo del país. Sobre el contenido de este informe conversamos hoy con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Carlos, cuéntanos qué contenido es el que tiene este nuevo documento filtrado a la prensa.
Bueno, el documento se llama muy rimbombantemente Administración y Democratización de Irak, tras la guerra, claro, eso no está incluido en el título, pero bueno, ya es un documento filtrado la semana pasada a la prensa norteamericana o que se ha dado a conocer a través de los medios norteamericanos, en el que se configura un poco los primeros pasos o se establece los primeros pasos tras la intervención, la ocupación, la invasión y ocupación de Irak. Y esencialmente confirma lo que hemos dicho también en este mismo medio, aquí mismo, y es que Estados Unidos ha desestimado, después del fracaso además de la última conferencia de Londres, opositora de los grupos de oposición reunidos allí en Londres hace unas semanas, que también lo hemos comentado aquí, ha desestimado, decía, la formación de un gobierno de unidad nacional o una administración iraquí en sentido estricto tras el derrocamiento del régimen iraquí actual vigente. Y lo que implantaría en Irak, con un tiempo además prolongado de presencia, sería una administración militar, quizás coordinada con algún gestor civil que, según el documento, sería de Naciones Unidas o provendría de Naciones Unidas. Y bueno, el documento, aparte de ello, que esencialmente, como digo, lo que plantea es una ocupación militar de Irak prolongada tras la guerra. Junto con ello, bueno, pues incluye algunas consideraciones sobre el control petrolífero, la administración del país y el desarrollo de juicios contra los dirigentes iraquíes actuales.
¿Qué pasará con los países árabes? ¿Han contemplado la posibilidad de que estos encajen el golpe que va a suponer, pues, el que intervengan militarmente y el que ganen la guerra?
Bueno, los países árabes, los regímenes árabes, los gobiernos de la zona han ido todos ellos paulatinamente decantándose hacia la aceptación, no hacia el apoyo, hacia la aceptación de la guerra. Siria mantiene una posición crítica pero con poca capacidad de soportar la presión norteamericana, ninguno de ellos. Bueno, y el panorama que se presenta, además en relación a otro documento también que se ha dado a conocer, esta vez directamente por parte de su promotor, que es Colin Powell, que es una especie de plan Marshall para el conjunto de Oriente Medio tras la guerra. Y bueno, es muy interesante porque esencialmente demuestra que la lógica de la intervención militar en Oriente Medio norteamericana es una lógica básicamente económica, y que más allá de lo que es el propio control, acceso a las fuentes petrolíferas iraquíes, lo que hay para el conjunto de Oriente Medio, para su diseño, es para su futuro, es recuperar la lógica del proceso de paz árabe-israelí, de normalización, que así se llama árabe-israelí, que se intentó sacar adelante en el 91 y que ha fracasado en Palestina esencialmente y también con lo que ha sido la oposición, la resistencia de Irak, y lo que se vislumbra es ese control de Irak y a partir de él, bueno, pues el proceso de inserción económica al conjunto del Oriente Medio a base de imponer por lógicas liberalizadoras en las economías árabes y una cosa muy interesante y muy importante y muy trascendental, cambiando el sistema educativo para que se acomode, según dice Colin Powell, a los intereses y a la lógica democrática y liberal de Occidente, ¿no? Con lo cual todo el conjunto de la zona va a quedar abocado, además con lo que es el control de la potencia económica que Irak suponía antes del embargo y antes de esta guerra, va a quedar abocada a una inserción regional en la economía globalizada, siendo Israel además el pivote hegemónico ya económico, no solamente militar o político, y bueno, pues convirtiendo a los consumidores árabes, a los árabes, en productores secundarios y en consumidores en un ambiente además de reculturización pues a través de esas reformas económicas, de esas reformas educativas que también la administración norteamericana pretende imponer a los regímenes árabes, y que empezarían por países como Egipto, el propio Irak una vez ocupado, y países como Arabia Saudí, que como sabéis o como hemos comentado aquí, pues han vivido un periodo de enfriamiento de relaciones con Estados Unidos.
Lo tienen todo bien definido entonces.
Sí, además es muy interesante este segundo documento de Colin Powell que digo, porque comentábamos por eso, porque tiene una lógica estratégica, repito, de intervención económica, y para ello de cambios de la estructura social, económica y sobre todo cultural, como vemos, educativa de los países árabes. Es decir, se les va a pretender occidentalizar al tiempo que se les va a pretender liberalizar económicamente, y al tiempo que se les va a imponer militarmente una democracia que, como ha ocurrido en América Latina, pues no cabe más que imaginar que sea formal, porque con la violencia, con el aplastamiento que supone la guerra contra Irak, la cuestión palestina, nadie puede imaginar que en Oriente Medio vaya a florecer en este ambiente la democracia real ni las libertades públicas.
Desde luego. Carlos, hablabas en el caso de Irak, de un gobierno militar. ¿Qué va a pasar con la oposición iraquí, esa oposición tan fragmentada? ¿Han contado con ella para luego instaurar un gobierno provisional?
No, eso sigue estando abierto, sobre todo porque hay una pugna manifiesta entre aquellos que van a poner sobre el terreno combatientes, que son las organizaciones kurdas, y el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, que son chiitas del sur y vinculados a Irán, y las formaciones opositoras clásicas que están radicadas en Washington, en Londres, concretamente el Congreso Nacional Iraquí, que no tienen presencia militar en Irak, ¿no?, y que van a jugar un papel, por lo tanto, menos destacado junto con los monárquicos. Entonces, bueno, pues yo creo que después del fracaso de Londres, Estados Unidos ha dejado abierto ese asunto, no se ha querido sacar ante un gobierno nacional de unidad, esencialmente porque ese mapa del Irak por Saddam Hussein está, como digo, sin definir. De hecho, bueno, pues como vemos en Bascula, las opciones entre una restauración monárquica en un Irak unificado o quizás vinculado a la monarquía hachemita jordana, y luego o bien una prácticamente fragmentación territorial en entidades, confesiones y étnicas que serían para Estados Unidos mucho más fácil de gestionar, de controlar, y que, bueno, pues reproducirían ese modelo también conocido en la zona de comienzos del siglo XX, del siglo pasado, que, siguiendo esa frase del divide y vencerás, bueno, pues dividía, repartía los territorios árabes entre familias feudales, oligárquicas, grupos confesionales o étnicos, no para hacer o para que estos ejerzan sus derechos democráticos, nacionales o culturales, sino simplemente para convertirlos en feudos al servicio de los intereses norteamericanos y en contra de lo que ha sido la aspiración esencial de los árabes, de sus hombres y mujeres desde todo el siglo pasado y este, y es que los habitantes de la zona no sean ni judíos, ni musulmanes, ni cristianos, ni kurdos, ni árabes, ni chiitas, ni turcomanes, sino que sean ciudadanos, todos ellos con plenos derechos democráticos, sociales, y que puedan constituir sociedades, bueno, pues prósperas, culturalmente respetados sus derechos, y que, bueno, pues puedan insertarse a nivel internacional igualmente respetados por el resto de las naciones del mundo.
Hablabas antes de esa campaña educativa que ya han perfilado, pero ahora, hoy por hoy, sí se está llevando ya a cabo una campaña, podríamos llamarla informativa, entre comillas, que les cae de los aviones y que les invita, en forma de folletos, entre otras cosas, a abandonar el ejército, a los iraquíes, ¿no?
Sí, yo he visto estos folletos, y se han publicado, yo creo, también en medios internacionales, y son folletos, lo mismo que se lanzaron en el 91. En el 91 se les lanzaba a los iraquíes, en mudos, para que lo entendiesen bien, no ya ni en árabe, una imagen de las excavadoras tapándoles, literalmente, las trincheras, como así se hizo, se les sepultaba con excavadoras, porque prácticamente no podían enfrentarse militarmente, y se les enterraba vivos. Y eso es lo que se les lanzaba en el frente de Kuwait a los soldados iraquíes en el año 91. Y ahora lo que se les lanza es exactamente lo mismo, es una imagen en la que se ve una batería antiaérea servida por soldados iraquíes, y en una imagen inmediata la misma batería estallando con los cuerpos volando por el aire. Entonces se ve la imagen de un soldado iraquí que está pensando en su familia, y en el texto pues se le invita a no combatir para proteger la vida propia y la vida de su familia.
La guerra, una buena excusa para arruinar a un país, en este caso Irak, y someterle pues a una reconstrucción, eso sí, con una gran deuda externa que todos adivinamos con qué la van a tener que pagar, ¿verdad?
Sí, el petróleo iraquí ya está parcialmente recolonizado gracias al tema de, del sistema de Naciones Unidas, del programa Petróleo para Alimentos, y en el documento este que comentábamos al principio ya se plantea que el petróleo iraquí va a ser gestionado internacionalmente, es decir, por Estados Unidos, que va a ser el gran gestor de la posguerra en Irak, cuando está, si es que llega a producirse, y será utilizado para, como dice el documento, reconstruir un país pues después de 12 años de sanciones y de guerras, ¿no? Y bueno, pues esa es la lógica, controlar y gestionar económicamente, gestionar, perdón, las riquezas petrolíferas del país que tiene las segundas reservas mundiales. Y ese es el destino aciago que le resta a los iraquíes, que fue además, ya lo hemos dicho varias veces, el primer pueblo de Oriente Medio que nacionalizó su petróleo y que lo ha invertido esencialmente en su propio país y en los países árabes, a diferencia de lo que hacen pues las petromonarquías, las familias reinantes en el Golfo, que lo invierten en sus propias cuentas bancarias o en capital especulativo, como hemos vivido en España, en lo que fue el fenómeno Kio, o que simplemente se lo gastan en armas que han usado, o que han de usar, perdón, los norteamericanos, o en los casinos marbellíes.
Pues nada, todo eso en nombre de lo que yo más bien calificaría de una injusticia infinita, ¿no? Que va a llevar a miles de personas, desgraciadamente, a la muerte, una muerte violenta y prematura.
Sí, a miles de personas a la muerte y a millones a mayor empobrecimiento, miseria, sometimiento y humillación, ¿no? Sin duda, no solamente iraquí, sino árabes en su conjunto.
Desde luego. Agradecerte el que estés con nosotros.
Bueno, nada, agradeceros que me lo permitáis. No os lo permitáis.
Carlos, te esperamos la próxima semana.
Vale, muy bien. Estupendo.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.